contigo.
...46 activistas de un PACO y opositores realizan huelga de hambre exigiendo el cese de la represión por parte del régimen cubano. La canción Patria y Vida alcanza más de 4 millones de visualizaciones en YouTube. Ya se encuentran trabajando sobre el documental del exitoso tema. Autoridades del régimen trasladan a celda de castigo al preso político Luis Robles. El MINSAP registra 774 casos y 4 nuevos fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas. El presidente Joe Biden hace un llamado a la legislatura para que se prohíba en Estados Unidos las armas de asalto después del tiroteo masivo en Colorado con saldo de 10 muertos. Consejo de los Derechos Humanos de la ONU condena represión en Nicaragua con una nueva resolución. Y la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre terrible alza de los casos positivos del COVID en Brasil y el impacto en los países vecinos.
Radio Martí Noticias.
10 minutos, amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Reiteramos nuestra cordial bienvenida a nombre de todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Richie Pérez. Desde el estudio en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 24 grados en La Habana, despejada la noche, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Con 46 activistas finaliza este cuarto día de huelga de hambre que lleva a cabo la Unión Patriótica de Cuba en diferentes provincias de la isla y en el exterior. Los detalles los dio el propio José Daniel Ferrer, líder y coordinador general de la organización, la más grande del país.
Nuestra huelga de hambre contra el incremento de la represión del régimen. Y estamos viviendo también el fin del noveno día de cerco policial y detenciones violentas acá en Altamira, Santiago de Cuba. Somos 46 en huelga de hambre, 44 dentro de Cuba, en las provincias Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, Holguín, Las Tunas, Granma y La Habana. Y hay 2 activistas en huelga de hambre en el extranjero, Wilberto Parada Milán en los Estados Unidos y Yayi Tamayo en Suiza, en Europa. El día ha sido bastante violento. Las fuerzas represivas han golpeado a 2 indigentes, a 2 de las personas que viven en la extrema miseria y que vienen en busca de ayuda aquí en la sede principal de la UNPACO. Más de 30 agentes de las fuerzas represivas han estado rodeando nuestra sede principal y le han impedido el paso nuevamente a decenas de indigentes y también a varios activistas.
Asimismo, cuando se cumplen las primeras horas de esta huelga de hambre de los activistas de UNPACO, sigue aumentando también la solidaridad dentro de Cuba, como nos cuenta Tomás Cardoso.
A partir de hoy martes, el fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, comienza un ayuno de 24 horas en respaldo a los hermanos del UNPACU. Así lo escribió el artista independiente en su perfil de Facebook. Mientras que otras organizaciones opositoras dentro de Cuba expresan su apoyo al reclamo de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y demandan el cese del acoso en su contra por parte de la policía política. Desde Perico, en Matanzas, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, condena las acciones vandálicas de la seguridad del Estado en contra de la UNPACU.
En un momento determinado nos sumaremos también a esta protesta reclamando el cese de la violencia contra José Daniel.
Para el líder del Foro Antitotalitario Unido en Santi Espíritus, Adriano Castañeda, la represión en contra de la organización opositora es debido a su obra social.
En los próximos días vamos a ver si hay que también levantar la bandera en esta forma de lucha que es también pacífica, que es una huelga de hambre.
En Holguín, los miembros del Partido Republicano de Cuba también apoyan a la Unión Patriótica de Cuba, nos dice su líder, Ramón Zamora.
Si vemos ya el peligro inminente por parte de los que están actualmente plantados por la UNPACU, pues nos sumaremos haciendo huelga también.
Guillermo del Sol, con secuelas en su cuerpo de huelgas, tiene un mensaje para José Daniel Ferrer.
Es duro hablar de esto, porque soy una víctima de estas huelgas de hambre, porque sé cómo queda nuestro cuerpo, pero si tuviera que ir nuevamente a la huelga y apoyarlo a ellos, dignamente regreso nuevamente a las huelgas de hambre.
Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba en Camagüey, señaló.
Los
José Daniel Ferrer, junto a sus activistas, lo que se han dedicado es a comprar alimentos y darle comida a los desamparados. Estamos solidarizándonos con la Unión Patriótica de Cuba.
Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, concluye que las autoridades temen ante la actual crisis social.
Si alguien está nervioso, son ellos. Y en su temor están haciendo los disparates, como no dejar ahora que se le dé comida a los necesitados.
Y para la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, el régimen está decidido a reprimir la labor que hace la Unión Patriótica de Cuba por el impacto que tiene.
El contacto con el pueblo es muy peligroso para la dictadura, en particular en el caso de la UNPACO, que tiene tantas personas que simpatizan con esta organización.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, así el Babastro, director del videoclip de Patria Vida, estuvo en las mañanas de Cibercuba y adelantó que ya se encuentran trabajando en un documental sobre la grabación del tema y la repercusión que ha tenido dentro y fuera de la isla. Babastro avanzó que había estado filmando ya la concentración el pasado fin de semana en Washington, donde se reunieron cientos de cubanos a exigir a la administración del presidente Biden que priorice los derechos humanos sobre los negocios con Cuba. En la manifestación, como en muchas otras que se han venido celebrando, se corearon los versos de Patria y Vida. Asimismo, Asiel resaltó que Patria y Vida se ha convertido en algo mucho más importante que solo una canción.
Dejó de ser una canción, ahora mismo es un movimiento. O sea, hay mucha gente usando ese eslogan. Por ejemplo, la canción nos llevó al Parlamento Europeo a hablar ahí frente a eurodiputados, a incluso hasta la vicepresidenta Dita. Entonces, todo lo que hay alrededor del tema hoy se ha vuelto como una suerte de alma, ¿no? Y es importante que se recoja para todo el mundo qué es lo que está ocurriendo allí. Y además, poder hacer llegar el documental con la canción y todas esas cosas a más personas. Y eso, por ejemplo, ahora mismo estamos negociando el asunto de en qué vidriera vamos a ponerlo, dónde le vamos a dar visibilidad, pero bueno, ahí hay buenas, ya hay plataformas streaming que están muy interesadas en distribuirlo y estamos ahora en eso, ¿no? Terminando todo, de conceptualizar todo, filmando bastante material, tenemos muchísimas cosas valiosas, entrevistas, todo lo que ha ocurrido, todos los tweets, o sea, todas las noticias de tantos periódicos del mundo que han hecho eco de este tema. Y eso yo creo que va a ser lo importante, porque no recogerlo en un material, en audiovisual, sería un crimen. Sobre todo porque está logrando cosas concretas contra esa dictadura y contra el régimen.
A propósito, Patria Vida, un tema que ha devenido el himno de los cubanos que quieren un cambio, ya alcanzó más de 4 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno. Y autoridades penitenciarias cubanas han llevado a celda de castigo al preso político Luis Robles. Los detalles con Ibel Pacheco.
El preso político Luis Robles fue llevado recientemente a celda de castigo en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana. Luis Robles pasó alrededor de 7 días castigado por escribir algo que no precisó durante una llamada telefónica que hiciera el pasado miércoles a su hermano Landy Fernández, quien así lo dijo a Radio Martí.
Él salió de la celda de castigo hace varios días. Bueno, supuestamente él estaba escribiendo unos escritos, unos papeles, algo así, pero exactamente no lo puedo decir lo que es porque nunca le puntualicé eso. Y en medida de castigo.
Robles dijo además, vía telefónica a su hermano, que salió de la celda de castigo con lesiones en la piel debido a una alergia.
Salió con alergia de ahí, una alergia terrible de ahí, dice que tenía toda la piel reventada por donde quiera y estilaba agua, incluso a la hora de dormir se quedaba pegada la sábana a los pies. De la suciedad y de toda la humedad que hay en la celda de castigos.
Por esta razón, Fernández llevó el pasado viernes medicamentos a su hermano, a quien mantienen las autoridades cubanas en la zona denominada El Depósito, dentro del Combinado del Este, en prisión provisional, acusado de actos contra la seguridad del Estado.
Él me llama y me pide que le lleve un medicamento para la alergia y comida, y yo fui y le llevé. También me dijo que ya estaba siendo atendido por los médicos. No me han dejado verlo todavía.
En febrero concluyó el proceso de instrucción penal contra Luis Robles, quien desde el 4 de diciembre se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este, en La Habana, mientras su hermano lo mantiene al tanto de la solidaridad que ha recibido su caso.
Que no estamos solos en su lucha, que he tenido apoyo de varias personas, de todo el mundo. Incluso él siempre me dice que agradece mucho a todas las personas que cierta manera apoyan en su lucha.
Robles, de 28 años de edad, fue arrestado en diciembre por caminar en el Boulevard de San Rafael en La Habana portando un cartel donde exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís, la misma exigencia que hacían por esos días los integrantes del movimiento San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Con 774 casos nuevos de COVID-19 y otros 4 fallecidos a causa de la enfermedad, Cuba acumula 68.250 contagios y 401 muertos, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Salud Pública, MINSAP. Las autoridades no han logrado frenar el avance del COVID tras el repunte de casos que trajo consigo la reapertura de fronteras nacionales a mediados de noviembre. Desde entonces, las cifras suben aceleradamente con miles de casos por semana. De acuerdo con el reporte del MINSAP, que corresponde al cierre del 22 de marzo, La Habana reportó 404 nuevos contagios, más de la mitad de los casos en todo el país. Los municipios más afectados son Marianao, Arroyo Naranjo, Habana Vieja y 10 de octubre. Permanecen hospitalizados 20.903 personas, de las cuales 3.361 son casos confirmados. 3.657 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Y a las 10:11, un vistazo a Santiago de Cuba, que reporta 25 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 6 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae el tiempo, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío que atraviesa la región central de Oklahoma, llegando hasta el sur de Texas, muy cerca del noroeste del Golfo de México. Mañana miércoles, este frente frío llegará al estado de Tennessee y a la región central de la Luisiana, desplazándose al este sobre los estados de la costa del Golfo, muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables y temperaturas con un ligero ascenso durante todo el resto de la semana. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas desde Camagüey hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos, variables débiles, entre 10 y 20 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Felicidades para todos los meteorólogos y aficionados del mundo en el Día Internacional de la Meteorología. Yo soy su meteorólogo, Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
En noticias de Venezuela, la oposición lanzó una página web para que los ciudadanos hagan denuncias anónimas de corrupción, terrorismo, extorsión, narcotráfico o violación de derechos humanos, entre otros asuntos. La presentación la hizo el excomisario de la desaparecida Policía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovic, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó. En el mismo afirmó que en los últimos meses su oficina ha recibido denuncia de centenares de casos que han sido estudiados por analistas o investigadores de la comisión que encabeza. Hoy la lista de investigados es larga, pero dice que la lista de los que facilitan información es aún más larga. Y la subsecretaria de Estado de Estados Unidos denuncia que Cuba y Venezuela están entre los gobiernos que han causado y han usado la pandemia para justificar la restricción a la libertad de expresión y amenazar o castigar a quienes los critican. Luis Guardia informa.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Chong, denunció que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. Por medio de su cuenta de Twitter, la funcionaria hizo referencia a un reporte de Human Rights Watch y escribió que Venezuela y Cuba son dos de los más de 30 gobiernos que han utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar, amenazar o castigar a quienes los critican. Este fin de semana, activistas de la Unión Patriótica de Cuba iniciaron una huelga de hambre en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, en protesta por el incremento de la represión del régimen castrista en contra de la labor humanitaria que realiza la organización opositora.
Nosotros, por patria y vida, por libertad, en huelga de hambre contra la opresión,
contra la miseria y contra el creciente accionar represivo.
Jerry Simpson, director asociado de crisis y conflictos de Human Rights Watch, afirma que los gobiernos deben contrarrestar la COVID-19, animando a la gente a usar mascarilla, no a callarse, y enfatiza que golpear, detener, perseguir y censurar a los críticos pacíficos viola muchos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, a la vez que no hace nada para detener la pandemia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 10:15. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado para que se prohíban en Estados Unidos las armas de asalto después del tiroteo mortal que dejó 10 víctimas en Boulder, Colorado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagui, informa.
En sus primeros comentarios sobre el tiroteo en un supermercado en la ciudad de Boulder, Colorado, que mató a 10 personas el lunes, el presidente Biden hizo un llamado a que se prohíban las armas de asalto en Estados Unidos e instó al Congreso a actuar sobre el control de armas.
I don't need to wait another minute, let alone an hour.
Él dice que no necesita esperar un minuto más para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro y para instar a sus colegas en la Cámara y el Senado a actuar. Biden pidió a los legisladores que actúen para cerrar las lagunas en el sistema de verificación de antecedentes y prohibir las armas de asalto y cargadores de gran capacidad. El presidente se centró en cerrar lo que se conoce como la laguna jurídica de Charleston, una disposición en la ley federal que le da al vendedor de armas la discreción de proceder con una venta si el FBI no determina dentro de 3 días hábiles si un comprador es elegible para comprar una pistola. El presidente dijo que queda mucho por conocer sobre el tiroteo y que no especulará sobre lo que sucedió o por qué sucedió hasta que tenga más detalles, pero dijo que él y la primera dama Jill Biden están devastados por el segundo tiroteo masivo en Estados Unidos en menos de una semana. La policía de Boulder identificó a Ahmad Al-Aliwi Alisa, de 21 años, como el sospechoso del tiroteo en Colorado. Fue arrestado el lunes en el lugar de los hechos y ha sido acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Una delegación de Estados Unidos discute en México un plan de migración eficaz y humano según las autoridades del país azteca. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
Un grupo de alto nivel de funcionarios estadounidenses se reúne hoy con integrantes del gobierno mexicano para abordar el asunto migratorio. La delegación del gobierno de Joe Biden está integrada por Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, y Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De acuerdo con Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el encuentro participarán representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el principal tema a tratar será la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, además de los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular. José María Ramos, investigador de las relaciones México-Estados Unidos del Colegio de la Frontera Norte, estimó que con el gobierno de Biden habrá un cambio en la política migratoria.
El planteamiento va a ser fortalecer el control migratorio, incrementar el número de visas laborales, las famosas H2A, y que México, bueno, pues también fortalezca sus controles migratorios y que Estados Unidos, por su parte, trate de avanzar en las propuestas que están pendientes.
El especialista consideró que la percepción de que México se dio en el cierre parcial de su frontera sur a cambio de las vacunas contra el COVID puede ser parte de una relación pragmática con Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y sigue la masiva campaña de vacunación contra el COVID-19 aquí en Estados Unidos, mientras el país lentamente vuelve a la normalidad. Sin embargo, los últimos datos revelan nuevos aumentos en el número de las infecciones que expertos afirman es debido a las variantes. Vamos a Washington de nuevo con Jacopo Luzzi de La Voz de América.
Las infecciones por coronavirus están aumentando otra vez en varios estados de Estados Unidos. Esto ocurre después de meses de cifras en descenso alrededor del país y a pesar del número récord de vacunaciones ya alcanzado, más de 81 millones. Los expertos atribuyen el aumento al creciente alcance de nuevas variantes de COVID-19 y la fatiga pandémica generalizada después de más de un año de confinamiento. El promedio de 7 días de casos reportados subió 2.6% este domingo, incluso cuando las hospitalizaciones y muertes en general permanecen bajas. Esto ocurre cuando continúa el relajamiento de las restricciones, tanto que los expertos advierten...
Créame, lo entiendo. Todos queremos volver a nuestras actividades cotidianas y pasar tiempo con nuestras familias, amigos y seres queridos. Pero debemos encontrar la fortaleza para aguantar un poco más. Estamos en un punto crítico de esta pandemia.
Los estados trabajan intensamente para vacunar a más personas cada día y pronto podrían utilizar también la vacuna europea de AstraZeneca, que sería autorizada para mayo y que un nuevo estudio estadounidense reveló ser muy eficaz en prevenir infecciones sintomáticas del COVID-19 sin causar riesgos significativos para la salud.
Tiene una eficacia comparable en todas las etnias y edades, es decir, una eficacia muy buena, 79.9% en participantes de 65 años o más.
Este estudio podría ayudar a apuntalar la confianza mundial en la vacuna AstraZeneca, la cual se tambaleó este mes cuando más de una docena de países, principalmente en Europa, suspendieron temporalmente el uso de la inyección por preocupaciones que ya se demostró fueron infundadas sobre un posible efecto colateral de trombosis en los vacunados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU está condenando la represión en Nicaragua con una nueva resolución. De ella nos habla José Luis Ramos.
Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua reitera el llamado a Daniel Ortega a realizar reformas electorales para la solución pacífica y democrática en la crisis de derechos humanos en el país. El proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Colombia, Brasil, Paraguay, Canadá, Chile, Ecuador y Perú, que también llama a Ortega que permita las manifestaciones públicas y liberar a los presos políticos, fue aprobado con 20 votos a favor y 18 abstenciones. Alicia Arango Olmos, representante de Colombia, recordó que el último informe de la alta comisionada Michelle Bachelet da cuenta de las violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua y agregó:
Este Consejo tiene el mandato y la obligación moral de buscar todos los instrumentos que tenga a su alcance para promover y proteger los derechos humanos. Por eso, el proyecto de resolución hace un llamado al gobierno nicaragüense para que actúe, coopere con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y acepte sin dilaciones la asistencia humanitaria.
Expresan preocupación por la ley de amnistía, la promulgación de la ley de regulación de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y otras medidas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China votaron en contra de la resolución. La sorpresa la dio Argentina y México. Socorro Flores Liera, representante de este último país, dijo:
Para México es indispensable seguir fomentando un diálogo constructivo con las autoridades nicaragüenses a fin de propiciar que se retome un camino de colaboración con los organismos internacionales.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a Ortega a devolver las personerías jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y terminamos en Nicaragua porque las negociaciones para lograr la unidad opositora continúan estancadas mientras surgen nuevos llamados a la unidad. En Managua está Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva continúa su curso en Nicaragua y el tiempo se acorta para que los bloques opositores logren pasar las trabas que hasta ahora mantienen las negociaciones en busca de la unidad estancadas y sin apertura a un acercamiento próximo. La Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, no reconoce al bloque de la coalición nacional, pero apuesta que algunas de sus organizaciones, como el Movimiento Campesino y la Unidad Nacional Azul y Blanco, se adhieran a ellos, lo que mantiene las negociaciones entre ambos grupos detenidas, pese a los llamados de la comunidad internacional, la sociedad nicaragüense y los esfuerzos de la Comisión de Buena Voluntad. Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, ha sido clave para frenar los esfuerzos de unidad y aseguró recientemente que están dispuestos a conversar solo con algunas organizaciones.
En cambio, algunas de las organizaciones que están dentro de ella
sí tienen algún reconocimiento y por lo tanto es con ellas que se debe de conversar.
La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió un comunicado en el que responde a la invitación hecha por la Alianza Cívica para negociar de manera bilateral, dejando claro que cualquier plática la harán como coalición nacional. En tanto, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro insistió en que ambas agrupaciones opositoras tienen que hacer concesiones para lograr un acuerdo de unidad.
Entonces yo me pregunto, ¿y por qué en aras de la unidad nacional no aceptan sentarse individualmente como lo pide la Alianza Ciudadana?
Chamorro agradeció el respaldo recibido en las últimas encuestas, pero insistió en que la unidad opositora es clave para respaldarla en su búsqueda de una victoria electoral. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto en primera, ahí están los deportes, ya llegaron con Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, malas noticias otra vez para el Miami Heat. Perdió esta noche en casa contra los Soles de Phoenix, 110-100, por exactamente 10 puntos. Pese a los 25 puntos y 3 rebotes de Kendrick Nunn, ningún miembro de los Soles de Phoenix anotó más de 17. Pero bueno, lo que está pasando aquí es que el Heat no ha ganado en más de una semana y ahora tiene promedio mediocre de 500, 22-22, mientras que los Soles de Phoenix, 29-13. Así que el Miami Heat va a tener que ponerse las pilas si espera clasificar a la postemporada de la NBA. Los Pelícanos limpiaron el piso con los Lakers de Los Ángeles, 128-111. Oyeron bien, esto no es un error. Brandon Ingram con 36 puntos en la jornada para el equipo de los Pelícanos, que ahora tiene 19-24, los Lakers 28-16, así que los Lakers continúan siendo uno de los mejores en la liga. Mientras tanto, los Wizards de Washington perdieron contra los Knicks en Nueva York, que ahora los Knicks con promedio mediocre de 22-22, los Wizards uno de los peores en la liga, 13-27. Los Nuggets de Denver derrotaron fácilmente a Orlando Magic, 110-99. Los Nuggets, 26 victorias, 17 derrotas, mientras que el Orlando Magic ya se puede ir a pescar el resto de la temporada. Acaba de comenzar en Portland los Nets contra los Trailblazers y acaba de comenzar en San Francisco los 76ers de Filadelfia contra los Guerreros de Golden State. En el béisbol de las Grandes Ligas, lo último que querían ver los Padres de San Diego fue justamente lo que ocurrió esta tarde en los campos de pretemporada, partido de exhibición contra los Rojos de Cincinnati. Fernando Tatís Jr. Parece que tiene una leve lesión en el hombro izquierdo. Aparentemente no es nada serio. De cualquier manera, como les dije, Fernando Tatís Jr., el pelotero más cotizado en este momento en la Liga Nacional, tuvo que abandonar el juego lesionado, aunque parece que no es nada del otro mundo. Esperemos que se recupere pronto y que esté jugando en los próximos días. Muy bien, seguimos con los deportes, damas y caballeros. Ahora pasamos al fútbol. Recuerden que mañana juega la selección cubana de balompié en Guatemala, eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, y es la primera vez Cuba juega con una selección unificada, o sea, jugadores que radican dentro y fuera de la isla. Mientras tanto, en Europa, varios partidos clasificatorios que más de uno va a estar viendo muy de cerca, especialmente el choque en París entre Ucrania y Francia a las 3:45 de la tarde. Otros encuentros interesantes: Cristiano Ronaldo y Portugal contra Azerbaiyán, República de Irlanda contra Serbia, Eslovenia recibe a Croacia, República Checa versus Estonia y otro partidazo, Turquía en casa contra Holanda, mientras que Bélgica se enfrenta a el país de Gales. Muy bien, damas y caballeros, algo está pasando con el Abierto de Tenis de Miami, que todos los días hay por lo menos un tenista que dice que no puede, que está lesionado, que lo del COVID, que esto, que el otro. Les habíamos dicho que poco a poco Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Martín del Potro y ahora Andy Murray, todos ganadores a nivel de Grand Slam, han dicho que no van a jugar en Miami. Serena Williams tampoco está jugando y, para colmo de males, su hermana Venus Williams resultó eliminada en la primera ronda del certamen. El rumor por ahí es que el Abierto de Miami no está trayendo el talento que atraía de alto calibre hace unos cuantos años. Esto significa que van a cambiar drásticamente las tablas de posiciones en el tenis femenino en lo que respecta al ranking internacional, Serena Williams, que en este momento está número 7, posiblemente baje un poquito. Ashley Bartley, la australiana, continúa de primera. Naomi Osaka, número 2, la japonesa. Y Simona Halep, la rumana, número 3. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos a esta media hora de la segunda parte de la misión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. El gobierno en Cuba organiza el octavo congreso del Partido Comunista con un país al borde del precipicio. Es el consenso de muchos en la isla y que aborda la periodista Miriam Leiva en este reportaje de nuestro colega Amado Gil.
Hace 10 años y 3 meses, el entonces presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Raúl Castro, clausurando el sexto periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hablaba así del futuro de Cuba.
O rectificamos, o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos.
10 años después, como no se rectificó, el país ya está en el precipicio, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, analizando lo que será y significará para los cubanos este anunciado octavo congreso del Partido Comunista.
Es como la consolidación de la cimentación del fondo del precipicio, o sea, llevaron realmente, como dijo Raúl, si no rectificamos, vamos al precipicio. Bueno, pues estamos en el precipicio, lo estamos viviendo, la situación económica, estas medidas nuevas de ordenamiento económico y así sucesivamente.
Según se ha divulgado, el octavo congreso del Partido Comunista Cubano analizará los resultados económicos y sociales del último quinquenio y las proyecciones de trabajo para los años por venir.
No se ve nada nuevo, no se ve nada que pueda realmente abrir la actividad económica y social, la participación del cubano y tener una actividad que no sea regulada al detalle.
Analizando lo que ha trascendido sobre el Congreso del Partido, el reconocido economista cubano Pedro Monreal, ex profesor de la Universidad de La Habana, escribió en su cuenta de Twitter: en el fondo, el planteamiento básico de la actualización del modelo no ha sido modificado. Se trata de una reforma incremental de los márgenes de maniobra del esquema centralizado, pero sin avanzar hacia un sistema descentralizado. El propio Raúl Castro, en ese discurso del precipicio de hace 10 años, les adelantaba a los cubanos dónde iba a estar el país hoy en día.
No nos equivoquemos pensando que desde ahora todo será fácil. Tal vez desde ahora todo sea más difícil.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno cubano organiza este octavo congreso del Partido Comunista con mucha antelación. Mientras tanto, el preso político Virgilio Mantilla Arango fue confinado nuevamente a la prisión Kilo 9, 13 días después de que fuera ingresado por COVID en el hospital Amalia Simoni. La información la proporcionó Jordan Marrero Huerta, representante del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Y otros medicamentos. De ahí ya fue trasladado, en estos momentos se encuentra en la prisión de Kilo 9, es decir, la disciplinaria. Sabemos que el coronel Jaime Sierra, jefe del departamento de cárceles y prisiones, la tiene cogida con Virgilio Mantilla Arango. Por su manera contestataria, estamos responsabilizando al Partido Demócrata Cristiano, así como la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, por lo que le pueda suceder al líder opositor Virgilio Mantilla Arango.
Virgilio Mantilla fue condenado a 7 meses de prisión acusado de acaparamiento, pero activistas de la oposición aseguran que fue encarcelado por protestas como en la que usó un pullover con el letrero Todos somos San Isidro. El 7 de diciembre pasado, la policía registró su vivienda en busca de la prenda de vestir. En cambio, le ocuparon los alimentos que tenía para celebrar el fin de año y lo acusaron de un supuesto acaparamiento. Entre tanto, la seguridad del Estado advirtió al narrador y poeta cubano Rafael Vilches que si no pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o a la Asociación Hermanos Saiz, no le consideran escritor. Yolanda Huerga.
El escritor cubano Rafael Vilches fue detenido el viernes pasado junto al activista Adrián Góngora Santiesteban y un cuentapropista del que desconocemos el nombre por protestar por la imposición de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas y transmitirlo en vivo por Facebook.
Le estaban pegando una multa a un muchacho por vender unos dulces. Adrián comienza la directa y yo sigo con él. Un policía nos pidió el carnet y de inmediato empezó a llamar a la técnica. Llegaron unos vestidos de civil y sin presentarse le fueron arriba a Adrián, dame acá ese teléfono, y ofendiéndolo de palabra, le torcieron el brazo, lo tiraron al piso, le dieron golpe. El jefe lo tenía con una llave de estrangulación, quitaron el teléfono ahí a la fuerza y nos montaron en un gua esposado.
Los tres fueron conducidos a la estación policial conocida como La Tercera. Una hora más tarde, el escritor fue sacado de la celda.
Me pusieron una multa por estar fuera supuestamente de mi provincia, estoy viviendo en Las Tunas de 2017, pero el carnet tiene la dirección de Holguín y me amenazaron que si no la pagaba en 3 días iba preso o me deportaban para Holguín. Me amenazaron a mis hijos, están estudiando. Me dijo que cuantas veces me cogieran en la calle me iban a pegar una multa de 2,000 pesos. Me dijo que si no me buscaba un trabajo me iban a meter preso por vago y que me salvaran mis libros, que si yo no era de la unidad o de la HS, yo no era escritor.
El activista Adrián Góngora también fue multado con 2,000 pesos y al vendedor ambulante le hicieron firmar un acta de advertencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La joven cubana Adriana María Consuegra Caro, quien se encontraba entre los 12 emigrantes desaparecidos luego de un naufragio al suroeste de las Bahamas a inicios de mes, ha sido localizada en un centro de detención de mujeres de ese país. De acuerdo a una información emitida por el periodista cubano-americano Rolando Nápoles a través de su cuenta en Twitter, sus familiares ya la encontraron y hablaron con ella. Un total de 19 cubanos fueron rescatados, entre los que se reportan 2 niños de 4 y 6 años y otro más que fue encontrado sin vida en el suroeste del archipiélago atlántico de las Bahamas. La agencia gubernamental indicó que el fin de semana anterior, durante una patrulla de rutina, fueron encontrados 6 cubanos en Cayo Anguila, desde donde fueron trasladados a un centro para inmigrantes en situación irregular en Nueva Providencia, la isla que alberga la capital Nassau. Y el Museo Cubano de la Diáspora inaugura la exposición Operación Pedro Pan, 60 aniversario del éxodo cubano. Esto será mañana miércoles 24 de marzo. Carmen Valdivia, directora de la organización, nos ofrece los detalles aquí en Radio Martí.
La exhibición Operación Pedro Pan de Cuban Children's Exodus del 60 aniversario abre mañana y el museo abre sus puertas a las 10 de la mañana. Vamos a estar abiertos hasta las 5 de la tarde y de ahí entonces vamos a estar abiertos todos de las semanas de miércoles a domingo. De miércoles a viernes es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los domingos de 12 del día a 4 de la tarde. El museo está localizado 1200 Coral Way, Miami, Florida, 33145. El teléfono es 305-529-5400 y nuestro website es thecuban.org. Recomendamos hacer reservaciones a través del website.
El Consejo de Estado de Cuba designó a los encargados de redactar el anteproyecto del Código de Familia, una esperada legislación en la que se prevé que se incluya el matrimonio entre personas del mismo sexo y que sería posteriormente sometido a referéndum. Los miembros de la comisión que elabora la propuesta para su presentación al legislativo cubano son diputados representantes de organizaciones oficialistas y sociales, especialistas y profesores expertos en la materia, dijo el Parlamento cubano unicameral. La antigua Constitución de 1976 definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y en el borrador inicial de la nueva Constitución se ha propuesto cambiar esos términos como la unión entre dos personas con capacidad legal para ello. Pero el tema provocó encendidas discusiones en los debates del borrador y enfrentó en bandos contrarios al activismo LGTBI y fieles de varias denominaciones religiosas que el Parlamento decidió no aprobar el tema en ese momento. El activista Ángel Castro Carrera, por su parte, fue detenido el día sábado, trasladado a una unidad militar en el municipio habanero de Boyeros. En una comunicación con Radio Martí, José Díaz Silva presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, ha dado a conocer el motivo y también dice que desconoce la razón por qué el arresto del joven de 26 años.
El sábado nosotros quedamos en encontrarnos aquí en la casa, pero él siguió a Santiago de la Vega, donde tiene familia. Y llegando allí al parque de Santiago de la Vega, José Matí lo detuvieron ahí. Eso fue pasada las 3 horas de la tarde. Lo detuvo la policía, lo llevó para la estación de policía de aquí mismo de Santiago de la Vega, y ahí mismo se lo llevaron para esta unidad militar. Es una unidad militar, le dicen prevención, creo que es la unidad 21-26. Es una unidad militar en el mismo municipio. Aquí en La Habana le dicen eso, y reloj, yo soy de aquí del municipio y no sé de qué cosa es. Nadie sabía que el sábado lo habían detenido, y entonces la familia y nosotros estábamos tratando de averiguar a ver dónde lo tenían. Y bueno, de allí mismo hice un instructor, llamó a la madre y le dijo: señora, venga para que le traiga aseo a su hijo que está aquí en esta unidad. La madre ayer, Beatriz Carrera, fue ayer a llevarle aseo, y cuando llegó allí no le dijeron nada por qué lo tenían. No se sabe la situación, cómo lo detuvieron, por qué lo detuvieron, nada, no se sabe nada. Nosotros sí sabemos que Ángel Castro le habían echado un año por desacato, lo habían mandado para la prisión, él llevaba 5 meses cuando lo soltaron de libertad condicional, pero en concreto, el por qué lo tienen ahí, no se sabe nada hasta ahora.
Cubanos exiliados envían carta a favor de los derechos humanos en su país al Parlamento belga. Pedro Corso amplía.
Leo Juvier, de la organización Belgo Cuba, comenta a Radio Martí que junto a Arte Magna Internacional y otras asociaciones de cubanos exiliados en Bélgica solicitaron a la Cámara de Representantes, en su condición de ciudadanos y residentes del Reino Belga, que asuman una actitud más solidaria con el pueblo de Cuba en lo que respecta a los derechos humanos.
Acabamos de enviar la carta al Parlamento belga, donde le estamos pidiendo que el Parlamento se posicione en favor de la causa de la libertad de Cuba, ya que Bélgica está comprometida públicamente en defensa de los derechos humanos a nivel internacional, y visto que el régimen cubano sigue repitiendo las recomendaciones y demandas hechas por Bélgica en el examen periódico universal de la ONU, de una buena vez empiecen a apoyarnos. Si recordamos bien, Bélgica le ha planteado varias preguntas a Cuba que Cuba no responde. Por ejemplo, que Bélgica compartió su preocupación por la falta de garantías judiciales cada vez que hay detenciones arbitrarias por parte del régimen. También cuando ha hecho solicitudes para que los relatores especiales visiten en Cuba, y vemos que no hay respuesta. Por tanto, consideramos que es tiempo ya de que Bélgica deje un poco su diplomacia neutral y se posicione a nuestro favor. Y por lo tanto, estamos pidiendo lectura de una declaración pública en solidaridad con el pueblo cubano. También condenar a las detenciones arbitrarias e intimidaciones de los activistas en Cuba. Por ejemplo, estamos pidiendo que inviten a los opositores cubanos a ir a la embajada, a igual que a nuestra asociación, a hablar en el Parlamento para que nosotros podamos contar la realidad que vive el pueblo cubano, ya que aquí en Bélgica hay una distorsión de la realidad cubana, porque lo único que ellos ven y lo único que ellos piensan es que Cuba es una isla tropical y de vacaciones, cuando sabemos que en realidad es una gran cárcel.
La carta reclama también que Bélgica exija la liberación de los prisioneros políticos de Cuba. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Y aunque la policía de Caibaguán, Santi Espíritu, dio marcha atrás y prometió a la joven transexual Merlia Somers que retiraría la multa que le impuso por vestirse de mujer, el colectivo cubano LGBTIQ está indignado por lo que está ocurriendo. Yolanda Huerga nos explica.
La comunidad cubana LGBTIQ está indignada por lo sucedido a Merlia Somers, transexual que sufrió malos tratos y una multa de la policía por vestir de mujer en Cabaiguán, Santi Espíritus.
Tristemente, el caso este de transfobia es uno en tantos otros que ocurren en la historia de la homofobia y de la política que tiene la policía, que no respeta ninguna diferencia, ningún tipo de diversidad.
Dijo desde La Habana la periodista especializada en temas de género, María Matienzo.
Habría que ver las historias del Parque Central y cómo las muchachas trans son chantajeadas, son muchas veces coaccionadas por la policía, y habría que ver también cómo las mujeres trans tienen que recurrir por lo general a la prostitución para poder sobrevivir, porque no son aceptadas tal cual ellas se conciben en los centros de trabajo. Entonces, ¿qué se puede esperar para la policía, que es reflejo de toda esta otra política gubernamental? fundamental y sistémica que hay, que va en contra de la diferencia y la diversidad.
Desde 2013, la discriminación laboral por razón de orientación sexual está prohibida por ley en Cuba, pero en la actualidad continúan actitudes sociales de aversión hacia las personas LGBTIQ en la sociedad cubana, donde la homofobia y el machismo aún son norma.
El caso de Melía no es algo aislado. Cada segundo pasa un momento difícil. Nuestra comunidad, ya sea en entorno familiar o en las calles, todo esto se debe a que no hay una ley que nos proteja.
Recalcó el activista pinareño Liodán Suárez Quiñones.
Mientras que Leandro Rodríguez, desde Tahuayabón, Villa Clara, indicó:
más que hacer el CNC una agenda virtual y un marketing político, lo primero que debe hacer es a los miembros de la fuerza política enseñarle a respetar los derechos que tenga cada persona.
La Constitución de 2019 prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual y la identidad de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Llegamos a la 10:46 en Cienfuegos, 22 grados, la noche despejada. La Organización Panamericana de la Salud está alertando sobre una terrible alza del COVID-19 en Brasil y el impacto que está teniendo en los países vecinos.
La Organización Panamericana de la Salud alertó el martes sobre un peligroso aumento de casos de COVID-19 en Brasil.
El virus sigue aumentando peligrosamente en todo Brasil. Los casos y las muertes están aumentando, y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos es muy alta en muchos estados.
La directora consideró crucial que el gigante sudamericano adopte las medidas preventivas para frenar la propagación del virus, y lamentó que la situación de Brasil está afectando a los países vecinos, especialmente con un aumento de casos en los estados limítrofes de Venezuela y Bolivia. Etienne también advirtió sobre un incremento de los contagios en el Cono Sur, subrayando la presión que esto supone para el sistema sanitario en Paraguay, donde la mayoría de las camas de cuidados intensivos están ocupadas, y llamando la atención sobre la situación alarmante en Uruguay, un país de apenas 3.400.000 habitantes.
Uruguay ha reportado más de 1.000 casos por día varias veces en las últimas semanas, lo cual es alarmante dado el tamaño del país.
Etienne dio cuenta también de un aumento constante de contagios de COVID-19 en Jamaica, Cuba, Aruba, Curazao y Antigua y Barbuda. Enfatizó que hay que seguir tomándose el COVID-19 en serio, advirtiendo que el virus no está retrocediendo, ni la pandemia está comenzando a desaparecer.
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU condena la represión en Nicaragua con una nueva resolución de la que nos habla José Luis Ramos.
Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua reitera el llamado a Daniel Ortega a realizar reformas electorales para la solución pacífica y democrática en la crisis de derechos humanos en el país. El proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Colombia, Brasil, Paraguay, Canadá, Chile, Ecuador y Perú, que también llama a Ortega que permita las manifestaciones públicas y liberar a los presos políticos, fue aprobado con 20 votos a favor y 18 abstenciones. Alicia Arango Olmos, representante de Colombia, recordó que el último informe de la alta comisionada Michelle Bachelet da cuenta de las violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua y agregó:
este Consejo tiene el mandato y la obligación moral de buscar todos los instrumentos que tenga a su alcance para promover y proteger los derechos humanos. Por eso, el proyecto de resolución hace un llamado al gobierno nicaragüense para que actúe, coopere con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y acepte sin dilaciones la asistencia humanitaria.
Expresan preocupación por la ley de amnistía, la promulgación de la ley de regulación de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y otras medidas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China votaron en contra de la resolución. La sorpresa la dio Argentina y México. Socorro Flores Liera, representante de este último país, dijo:
para México es indispensable seguir fomentando un diálogo constructivo con las autoridades nicaragüenses a fin de propiciar que se retome un camino de colaboración con los organismos internacionales.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a Ortega a devolver las personerías jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y dirigente político también en Nicaragua está denunciando la crítica situación económica que padece el pueblo por las acciones del régimen de Ortega. Pedro Corzo amplía.
El pueblo nicaragüense viene padeciendo desde hace varias semanas el agravamiento de la crisis económica, dice a Radio Martí Luis Flei, precandidato presidencial para las primarias de la oposición a Danilo Ortega y líder de las Fuerzas Democráticas de Nicaragua.
Convertido pues en algo ya insostenible, ya los productos básicos están ya fuera del alcance de los más pobres, la vida cotidiana está difícil, no hay empleo, con un medio millón de empleos se perdieron en los últimos años y el país prácticamente está sostenido solamente con las remesas que nuestros hermanos nicaragüenses se encuentran fuera de Nicaragua y que sostienen a sus familias dentro del país. Así que está la vida bien difícil. Tenemos ya 3 meses que el combustible ha venido subiendo, 19 semanas seguidas sin que se vea pues que hay una baja, pero aquí el dictador Ortega se ha dedicado a subirle los precios para tener dinero fácil, ya que las recaudaciones han caído totalmente.
Nicaragua es en la actualidad el país más pobre de Centroamérica. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció que Bolivia vive una dictadura y aseguró que en el país en el 2019 hubo un fraude, no un golpe de Estado. Senadores estadounidenses instan a Bolivia a que se comprometan con la democracia y no politicen el sistema judicial. Jorge Orellana.
Las tensiones en Bolivia no han cesado. Tras una semana de encarcelamiento de la expresidenta interina Jeanine Áñez, con marchas oficialistas que repudian el supuesto golpe de Estado del 2019 y un cabildo cívico que pide el cese de lo que consideran una persecución política contra la oposición, la expresidenta Jeanine Áñez, en una carta a Bolivia, escrita desde la cárcel, denunció que el país vive una dictadura. En tanto, la Fiscalía General del Estado admitió 3 de las 4 proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. Las acusaciones son por los casos de préstamo inconstitucional del Fondo Monetario Internacional, la violación de la libertad de expresión en la cuarentena y la violación de derechos humanos de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile. El presidente Luis Arce, que hasta hace poco se había mantenido cauto y al margen del encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez, dijo:
y el primer requisito para que haya paz social es justicia, hermanos.
¡Camacho Chanchacoro! ¡Camacho Chanchacoro!
La justicia tiene que demostrar y tiene que traer a todos los culpables de lo que ustedes están quejando. Eso hay que hacer, hermanos.
Por otra parte, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Jim Risch, Bob Menéndez y Dick Durbin instaron al gobierno de Bolivia a comprometerse con la democracia del país. A través de un comunicado, los funcionarios estadounidenses rechazaron el arresto de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En los últimos meses se ha visto el aumento en el flujo migratorio de extranjeros en territorio hondureño, en especial de ciudadanos cubanos y haitianos que utilizan esta ruta para poder llegar a Estados Unidos, ha informado este martes la directora del Instituto Nacional de Migración, Carolina Mengíbar. De acuerdo con la funcionaria, los últimos 2 meses las autoridades migratorias han detenido a 2.500 inmigrantes, en su mayoría hombres provenientes de Haití y de Cuba. Y la actividad eruptiva del volcán Sangay en la Amazonía preocupa a los ciudadanos ecuatorianos. La razón desde Quito nos la explica Giselle Jacome.
Ecuador es un país de volcanes con cerca de 27 potencialmente activos. De ellos, 2 son los que más han lanzado ceniza y lava durante los últimos 24 meses. El Reventador y el Sangay. Este último, según reportes del Instituto Geofísico, desde el 2019 ha incrementado su proceso eruptivo significativamente, aumentando el descenso de flujos incandescentes que han afectado las quebradas y ríos de la Amazonía del país. Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico, menciona:
Se han dado cambios morfológicos muy importantes desde el inicio de esta erupción.
El alcalde del cantón Morona, Franklin Galarza, ha manifestado su preocupación por los cerca de 20.000 habitantes que tiene la ciudad de Macas, ubicada a solo 50 kilómetros del volcán.
Un sismo, un movimiento telúrico a la altura del volcán Sangay,
puede generar consecuencias catastróficas.
La actividad eruptiva presenta picos continuos y el material volcánico se está depositando en una quebrada que se acerca a los 1,000 metros de ancho, la que podría, con las lluvias, provocar lahares. Silvana Hidalgo puntualiza.
Y entonces hemos visto cómo esta quebrada se ha ido ensanchando.
La última caída de ceniza ocurrida el 6 de marzo afectó a 5 provincias, Guayas, Cañar, Chimborazo, Los Ríos y Bolívar. La población teme una fase explosiva como la ocurrida en 1628, que ocultó el sol por varios días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
China ha convocado este martes al embajador de la Unión Europea en el país tras las sanciones anunciadas por Bruselas en relación a sus supuestas violaciones de los derechos humanos en Xinjiang. El viceministro chino de Exteriores, Qin Gang, condenó en un comunicado lo que considera sanciones unilaterales basadas en mentiras y noticias falsas que no se corresponden con la realidad y la ley, y que el mismo lunes provocaron represalias de Pekín contra 10 personas, entre ellos 5 europarlamentarios. También el titular de esa cartera, Wang Yi, arremetió contra la Unión Europea durante un encuentro con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo hoy en Bruselas su primera reunión con los aliados de la OTAN. Desde Washington, Michelle Sagué.
La reunión es la primera cara a cara desde que la sede de la OTAN quedara fuera del alcance de los medios de comunicación y otros al comienzo de la pandemia de COVID-19. Durante una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Blinken comentó sobre el reciente tiroteo en un supermercado del estado de Colorado y también sobre las opiniones de la administración Biden sobre el oleoducto Nord Stream 2. El secretario de Estado también aprovechó la visita para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la alianza de la OTAN. Él dice que está ahí para expresar el firme compromiso de Estados Unidos con la OTAN, que ha sido la piedra angular de la paz, la prosperidad y la estabilidad de la comunidad transatlántica durante más de 70 años. Dice que está en Bruselas porque Estados Unidos quiere reconstruir sus asociaciones, ante todo con los aliados de la OTAN. Cuando se le preguntó sobre el gasoducto Nord Stream 2, confirmó la opinión del presidente estadounidense Joe Biden de que el mismo es una mala idea y dijo que estaba en contradicción con los propios objetivos de seguridad energética de la Unión Europea. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y otra voz se une a la lucha contra el régimen castrista. Esta vez se trata de Daniela Jordán. Ella es una adolescente rapera cubanoamericana en Estados Unidos que dispara rimas contra la represión desatada por el régimen de La Habana contra el pueblo cubano. ¿Cómo lo hace? Nos cuenta nuestra colega Roxana Romero.
En la calle que ya no te dan de más y yo me fajo, no solo con palabras pero a palo, machete en la mano, como todo bien cubano, me cansé de esos hermanos, ojalá le pete un rayo.
Daniela Jordán se ha unido a otros músicos cubanos que buscan libertad para Cuba. La joven, que reside en el estado de Texas, aprovechó su conocimiento del inglés y el español para enviarles un mensaje de basta ya contra el régimen opresivo en la isla.
Desde la luma sin perder mi identidad, es que mi patria me la tiene secundaria. Si tú eres guapo de verdad.
No. La letra es un llamado a manifestar el descontento contra el sistema represivo que vive Cuba. Desde la Yuma sin perder mi identidad, es que mi patria me la tienen secuestrada. Si tú eres guapo de verdad, no tengas miedo, dale, grita libertad. El estribillo recuerda el reciente éxito de la canción Patria y Vida. Tenemos hambre y sed de libertad, mano en el aire gritando, libertad, libertad. Dicho tema ha dado un giro global y se ha convertido en un himno y un llamado para todas aquellas personas que exigen libertad de sus gobiernos opresivos. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable atención. Les desea una muy